Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Uxía Perdiz, José Jardón, Santi Peón y Rodrigo Rodríguez a los mandos del control técnico. Nos escuchas en el 104.7 de FM en COPE más Vigo. También sabes que puedes hacerlo a través de nuestra web en cope.es Vigo o de la aplicación móvil COPE, que solo tienes que descargártela en tu teléfono móvil, es gratuito y puedes llevarnos a cualquier parte del mundo. Es martes 26 de enero del 2021, lo comentaban nuestros compañeros de COPE Galicia. Esta medianoche entran en vigor las nuevas medidas con las que poder encauzar la situación epidemiológica que estamos viviendo en la comunidad. Medidas más duras que afectan a muchos trabajadores y que sin duda harán mella en la economía. Por eso es necesario que todos nos lo tomemos en serio, que cada uno de nosotros entienda que lo que se está viviendo en los hospitales se aproxima a lo vivido en los meses más críticos de la pandemia. Y por eso todos tenemos que poner de nuestra parte. Se nos pide que no hagamos vida social, nada de reuniones en casas de personas que no conviven. Solo así podremos superar todo esto. Está claro que todos estamos cansados de esta nueva realidad que nos está tocando vivir. Y por eso, solo haciendo las cosas bien de manera individual, lo conseguiremos. Responsabilidad. Y como siempre, te digo que queremos escucharte, conocer tu opinión, tus vivencias. Vive la radio con nosotros. Hacerlo es muy sencillo, a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo o enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. ¿Y qué tenemos preparado para este programa de hoy? Pues acompáñanos, porque se presentan unos minutos muy interesantes por delante. En unos instantes vamos a hablar con Miguel Álvarez, jefe de alertas epidemiológicas de la provincia de Pontevedra. Le preguntaremos por las vacunas, por la vacunación y por las previsiones que se tiene en cuanto a la incidencia del virus. ¿Todavía tienes dudas de las medidas que se ponen en funcionamiento esta noche? Pues no te preocupes, trataremos de resolverlas todas. También las relacionadas con la educación universitaria. Hablaremos con la vicerrectora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Universidad de Vigo, Mónica Valderrama, para que nos ayude a resolver las dudas que tienen los estudiantes. También le preguntaremos a la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias, por esas ayudas a autónomos y a la hostelería. Hablaremos con ella sobre el segundo plan de rescate para el que el gobierno gallego ya ha comprometido 50 millones de euros. Y estaremos en Gondomar para hablar con su regidor Paco Ferreira y en Aguarda, porque hoy 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental. Hablaremos con Agustín Ferreira, presidente de la Asociación Naturalista Baixo Miño Anabam. Y rendiremos nuestro especial homenaje a José Manuel Pazos, alcalde de Cangas, que este lunes nos dejaba a los 63 años víctima de un cáncer. Todo esto en un momento. Comenzamos. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom. Pero antes de nada, antes de iniciar todo este viaje que te tenemos preparado para esta jornada, vamos a conocer las últimas noticias que nos está dejando este martes 26 de enero en Vigo y su área metropolitana. Nos lo cuenta José Jardón. José, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Uxía. Pues a pocas horas de que empiecen las nuevas restricciones decretadas por la Xunta de Galicia, ya tenemos los datos actualizados de la pandemia en nuestra área sanitaria. En las últimas 24 horas se han detectado 151 casos positivos por coronavirus, lo que supone, y por tercer día consecutivo, una reducción de 70 casos en el número de positivos detectados. Sin embargo, lo que no desciende es la presión hospitalaria y ya son 159 las personas que están hospitalizadas por COVID en alguno de los hospitales de Vigo, de las cuales 23 están en cuidados intensivos. Y en Actualidad Municipal de Vigo, el sindicato Comisiones Obreras nos acaba de enviar a los medios un comunicado en el que denuncia irregularidades en el proceso selectivo de los bomberos de Vigo. Entre estas irregularidades estarían que las personas aspirantes a las 3 plazas de bomberos convocadas por promoción interna no tienen la condición de funcionarios como exigen las bases. En este caso se trataría de personal laboral que pasaría a tener, en el caso de aprobar, la condición de funcionario. Y en relación a la convocatoria de 4 plazas de conductor bombero, el sindicato Comisiones Obreras denuncia que se convocaron las pruebas prácticas sin estar valorados los méritos, el currículum de los candidatos, algo que también prohíben las bases específicas de los bomberos de Vigo para cubrir en este caso 6 plazas.
Gracias, José. No te marches muy lejos, que luego vamos a hablar de esas medidas y esas restricciones que entran hoy en vigor.
Aquí estoy.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y vamos ya con la previsión del tiempo que nos ofrece Ana Laje de Meteo Galicia. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Para esta tarde en Vigo y en su comarca se esperan cielos muy nubosos o cubiertos, sin descartar alguna lluvia ocasional. En cuanto a temperaturas, una máxima prevista para el día de hoy que estará sobre los 14 grados. Los vientos soplan flojos de sudoeste. Para mañana miércoles prácticamente sin cambios. Cielos muy nubosos o cubiertos y con algún orvallo ocasional. Temperaturas que estarán las mínimas esta noche sobre los 12, mañana máxima sobre los 15.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y en cuanto al tráfico, lento a esta hora en Avenida Florida, también en la zona centro, en Urzaiz, en Gran Vía y en Venezuela. Densidad en la circulación en Isaac Peral, García Barbón y Sanjurjo Badía hasta la calle Buenos Aires. En el resto de la ciudad, sin incidencias.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado. What about us?
What about all the times you said you had the answer? La situación de la pandemia pues se pone cada vez más difícil. Los contagios diarios no bajan y se agrava la presión en los hospitales. Desde este miércoles y hasta el próximo 17 de febrero habrá medidas estrictas en toda Galicia con el objetivo de reducir la incidencia del virus. La esperanza está puesta en la vacunación, pero preocupa también esta cuestión. Hablamos de ello con Miguel Álvarez, jefe de alertas epidemiológicas en la provincia de Pontevedra. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo hacemos en un día en el que hemos conocido todas esas nuevas restricciones que se pondrán en marcha a partir de la medianoche de hoy mismo. Pero antes de nada, quería consultarle por la situación de la vacunación. ¿Qué puede pasar si no llegasen a tiempo todas las vacunas que se necesitan para esta segunda dosis?
No, llegarán para todos. Hay un calendario y una estrategia de vacunación, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, y está previsto que sí que llegue para todos.
Bien, ¿y qué pasa con aquellas personas que, bueno, se contagiaron de coronavirus después de haber recibido esa primera dosis de la vacuna? Pongo el ejemplo de profesionales sanitarios que ya han recibido esa primera dosis, o personas mayores, residentes de residencias o trabajadores de estos centros que ya han recibido esa primera dosis de la vacuna.
Bien, estos casos que han surgido pues justo después de vacunarse o a los pocos días, son personas que estaban incubando la infección. Evidentemente hay que repetirle la dosis y esperar a que curen. Por lo menos el periodo mínimo son los 10 días de cuarentena que tienen que hacer.
¿Tendrían que repetir, entiendo, la primera dosis?
Efectivamente.
En cuanto a la situación epidemiológica, Miguel, medidas más duras porque lo requiere la gravedad de la situación, ¿no?
Sí, efectivamente, el número de casos ha ido subiendo día a día. esperamos que esta semana empiece a descender el pico y bajen el número de casos. Pero claro, nadie tiene una bola de cristal y todo va a depender de si la población cumple estas nuevas medidas de restricción de movilidad y de cierre de comercios no esenciales, etcétera.
Porque claro, hablan de los contagios que se producen ahora, esas personas llegarán a los hospitales, en el caso de que tengan que llegar, hablamos, dentro ya de unos días, que la saturación, la presión en los hospitales podría verse agravada en las próximas semanas.
Sí, efectivamente. El área de Pontevedra y Vigo pues están en mejor situación que las que tienen mayor presión asistencial, como es el área de Coruña, Ferrol o Santiago. Y lo que dije, bueno, ahora el 80% de los casos diagnosticados de COVID-19 tienen síntomas, no como en el pico del mes de noviembre, que eran la mayoría asintomáticos.
Claro, una situación que preocupa en los hospitales, entiendo.
Sí, efectivamente, preocupa. Pero bueno, no hay casos más graves que antes, sino que son casos más leves. Y digamos que la suerte, entre comillas, es que la gente que llega a la UCI pues no están necesitando respiradores. O sea, están ingresados en UCI, pero digamos que de una forma más leve, no tan grave.
¿Eso en comparación con la segunda o con la primera ola?
En comparación sobre todo con la primera, pero también con la segunda ola.
Bueno, y la previsión es conocida ya, que las próximas semanas pues bueno pueda agravarse un poquito esto y que luego comience a mejorar, ¿no? En marzo podríamos estar en una mejor situación que ahora, claro, si se cumplen las medidas, entiendo.
Efectivamente, esperemos que sea el próximo mes, ya febrero, después de estas 3 semanas de restricciones. Además, bueno, tenemos pues varios problemas. Uno es las nuevas variantes de coronavirus, que evidentemente están en España ya desde hace tiempo, y en Galicia también tenemos transmisión comunitaria de las cepas británicas. Se ha diagnosticado alguna en el área de Vigo de cepa sudafricana, y probablemente nos llegue también la brasileña. Estas cepas, sobre todo la británica, es una cepa mucho más contagiosa, se contagia más gente, es más fácil su propagación, y en cuanto a la letalidad está discutida de que produce más muertes, pero bueno, todavía no hay estudios sólidos para afirmar esto.
En todo caso, responsabilidad individual con todas estas medidas que debemos cumplir, porque bueno, si no la situación va a empeorar.
Evidentemente. Lo que llevamos repitiendo ya desde hace meses es, por favor, grupo de convivencia estable, el grupo burbuja, los que se ven día a día. No hacer reuniones en casa de nadie, porque, bueno, al cerrar la hostelería la gente es muy proclive a reunirse en casas, ¿no? Pues venía a mi casa, tal, y celebramos, o nos vemos una serie este fin de semana. Y eso es lo que dispara los contagios. Entonces, seamos responsables, por favor, seamos responsables. Quedémonos en casa, lo necesario, salgamos solo lo imprescindible para hacer una compra, pues, de comida, o de acudir a la farmacia, una consulta médica. Y estar en casa.
El mensaje pues del jefe de alertas epidemiológicas en la provincia de Pontevedra, Miguel Álvarez. Cumplamos con lo que se nos pide para intentar que esta situación mejore en las próximas semanas. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
De nada, gracias a vosotros.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Pues esta era la valoración de un profesional como Miguel Álvarez, jefe de alertas epidemiológicas en nuestra provincia, en la provincia de Pontevedra.
tenemos que cumplir rigurosamente con lo que se nos pide, evitar al máximo el contacto con aquellas personas con las que no convivimos e intentar llevar a cabo un autoconfinamiento. Lo cierto es que con las nuevas medidas que entran en vigor esta medianoche, será más sencillo obligar a cumplir estas peticiones a aquellas personas que todavía no se han dado cuenta de la difícil situación en la que nos encontramos. Y para que no haya ninguna duda, vamos a hacer un repaso de todo aquello que está permitido y que no está permitido desde las 00 horas de este miércoles, es decir, desde esta medianoche hasta el próximo 17 de febrero. José Jardón, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Uxía.
Vamos a intentar ofrecer a nuestros oyentes toda la información necesaria para cumplir las normas que entran en vigor esta medianoche. ¿Cuáles son las medidas generales?
En primer lugar, vamos a hablar de movilidad.
Cuéntanos.
No, dime, Uxía.
No, que hagas. Cuéntanos, en cuanto a la movilidad, ¿cómo quedan esos cierres perimetrales de los concellos y todo?
Lo que te decía, en cuanto a la movilidad, se mantiene el cierre perimetral en Vigo y en los concellos limítrofes, pero ahora se aplica a toda Galicia. Es decir, que cualquier concello de Galicia ahora se le aplica este cierre perimetral. Por lo tanto, solo se podrá salir de los límites de los concellos para trabajar o, por ejemplo, para ir a la consulta del hospital. Toque de queda. El toque de queda pues se mantiene como estaba, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Y en cuanto a las reuniones, que esto es algo de lo que más preocupa y seguramente más cuestiones está suscitando, se prohíbe toda reunión que no sea con personas no convivientes. Esto se aplica también, por ejemplo, a un paseo. Es decir, que ya no podremos dar un paseo con amigos o familiares que no sean convivientes, es decir, que no vivan con nosotros. Y vamos a hablar ahora de otro de los asuntos que más preguntas está suscitando, como decía antes, que es el de la hostelería, que es uno de los sectores que desde luego más está sufriendo la crisis del coronavirus. En este sentido, la Xunta ha decretado el cierre total de la hostelería. Ahora bares, restaurantes o cafeterías ya solo van a poder servir comida a domicilio o también en el propio establecimiento, como ya pasara, por cierto, en la segunda ola de la pandemia. Y en lo que respecta al comercio, se divide entre comercio esencial y no esencial. El comercio esencial, es decir, farmacias, gasolineras, supermercados o talleres, van a poder abrir hasta las 9:30 de la noche. Sin embargo, el llamado comercio no esencial, por ejemplo, cualquier tienda de barrio que se nos pueda venir a la cabeza, va a tener que cerrar ahora a las 6 de la tarde. Y esto también se aplica a las tiendas que están en el interior de centros comerciales, que, por cierto, van a tener que cerrar los fines de semana.
Y bien, si hablamos de cuestiones más concretas, José, por ejemplo, ¿qué sucede con las visitas a mayores en los centros donde se encuentran, en las residencias o en los hospitales? Las visitas a los hospitales, ¿cómo quedan?
Pues esto se mantiene igual, porque como sucedía hasta ahora, las visitas siguen estando restringidas precisamente para evitar la alta tasa de contagios que se estaba produciendo especialmente en las residencias de mayores. Eso sí, hay una excepción. En el caso de enfermos dependientes sí que podría haber visitas de familiares en este caso.
Y más tarde, aunque hablaremos con la vicerrectora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Universidad de Vigo, Mónica Valderrama, sobre las medidas en cuanto a los universitarios, ¿qué sucede con educación infantil, colegios, institutos, academias?
En lo que es la formación no universitaria, es decir, institutos, guarderías, educación primaria, pues las clases continúan como hasta ahora de manera presencial. Sin embargo, las clases en las tres universidades gallegas van a estar suspendidas hasta el próximo 8 de febrero. Y una vez que se retomen las clases ese día 8 de febrero, serán telemáticas durante una semana a la espera de la evolución de la pandemia.
¿Y qué ocurre con salas de cines, museos y teatros?
Pues salas de cine, museos o teatros, al no ser consideradas actividades esenciales, van también a cerrar sus puertas en estas tres próximas semanas, que es el periodo en el que se aplica las nuevas restricciones aprobadas por la Xunta de Galicia, Uxía.
Bueno, pues estamos a la expectativa de lo que se publique en el DOGA y también toda la información en nuestra web cope.es/Vigo. Gracias, José.
A ti, Uxía. Love, they give me all so much.
Ferrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 12 y 50 minutos. Continuamos acompañándote en tu radio más cercana. Saludos a todos los que nos estáis escuchando a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM. Y también saludamos a los oyentes con los que ya venimos compartiendo un tiempo de radio en COPE más Vigo. Nos acompañamos hasta que el reloj marque la 1 de la tarde. Una pausa y hablamos con la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra o visítanos en riasmotor.es.
¿Necesitas aparcar en el centro? Parking Rosalía de Castro, justo en la zona de compra, socio y restauración de Vigo. El Parking Rosalía de Castro abre las 24 horas todos los días del año. Consulta nuestros abonos en parkingrosaliadecastro.es. No lo olvides, en el centro, Parking Rosalía de Castro, abierto todo el día.
COPE Vigo.
87.8 FM. En Onda Media, 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Bien, pues como te decía, hablamos ya con la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y lo hacemos unas horas después de conocer pues las nuevas restricciones que afectan a toda Galicia, incluido Vigo y su área, a partir de esta medianoche. Entre esas medidas está el cierre de la hostelería, salvo para pedidos a domicilio o recogida en el local. Delegada, imprescindible el plan de rescate, ¿verdad?
Sí, imprescindible. La verdad es que estamos en un momento muy complicado. Toca hacer un esfuerzo más. Es un nuevo ejercicio, además, también desde especial responsabilidad de todos, y lo que toca también, bueno, pues es ponerse a trabajar en eso que llevamos hablando desde hace unas semanas, de ese segundo plan rescate para un sector tan afectado como es la hostelería, ¿no? Ayer se mantuvo una reunión del vicepresidente primero, la consejera de empleo, el sector, diputaciones y la FEDAM para tratar de llegar a un acuerdo en este sentido. La Xunta y lo que tiene claro es que va a apoyar al sector y de forma inmediata, que es lo que hace falta, ¿no? Que esas cantidades que se tienen que llegar al sector lleguen lo antes posible y de la mejor manera, y en eso está la Xunta. La Xunta tiene ya disponibles esos 50 millones de euros para este segundo plan rescate, y en eso estamos trabajando, ¿no?
Hablamos de esa reunión que se produjo ayer, que bueno, pues no llegó al consenso que se debería. Intentarán de nuevo mañana miércoles pues firmar un acuerdo entre todos. Modelo a la valenciana se habla, Xunta 50%, 30% diputaciones y 20% concellos. No sé la valoración que hacen pues de las distintas propuestas y de las distintas opiniones de diputaciones, concellos, etcétera.
Sí, bueno, lo importante es saber si se llega a un acuerdo mañana miércoles en esto, ¿no? Llevamos muchas semanas ya diciendo, un par de ellas, que hace falta un acuerdo rápido y que permita que estas ayudas lleguen lo antes posible, ¿no? Aquí no se trata de hablar de porcentajes ni de lo que hay que saber es que de porcentajes me refiero a lo que va a poner cada una, que saber la cantidad exacta, ¿no? El modelo valenciano era 50, 30, 20. Nosotros vamos a poner esos 50 millones y lo que necesitamos saber, lo que necesita saber el sector, es qué cantidad van a poner el resto de las administraciones, ¿no? Al final, eso es lo importante, saber qué cantidad, poder ponerlo en práctica lo antes posible, que lleguen lo antes posible este dinero a los empresarios. Y lo que sí que parece que hay un consenso es que la distribución de estos recursos los haga la Xunta, porque bueno, hemos demostrado que en 2 meses han recibido el primer plan rescate todos los que lo habían solicitado, y bueno, creemos que lo importante ahora es eso, agilidad y rapidez para que los empresarios, para que tengan cuanto antes ese dinero en su poder, ¿no?
Hablamos de que se trataría, bueno, en este caso de un segundo plan de rescate a autónomos, microempresas y a hostelería, porque ya se produjo uno primeramente con cantidades importantes de dinero, ¿verdad?
Sí, casi 87 millones de euros para todos los sectores que estaban dentro de ese plan rescate, que eran autónomos, microempresas y hostelería especialmente, de sus más de 38 millones fueron directamente a la hostelería, en Vigo concretamente, en la ciudad de Vigo, 4.055.900 euros, que corresponden a 2.163 solicitudes. Ayudas directas, que fue la única administración, la Xunta de Galicia, que dio a este sector, que ya están cobradas por todos los profesionales y que además, repito, la única administración. Ayer precisamente se preguntaban, los hosteleros preguntaron al representante de la Diputación de Pontevedra, Carlos Font, cuántas ayudas directas habían dado desde la Diputación de Pontevedra. No pudo contestar, porque es cero. Y desde el Concello, aunque nieguen, el alcalde negó ayer que hubiésemos abonado estas ayudas. La verdad es que es sorprendente que se atreva a hacer esto, porque están pagadas. Pues desde el Concello también 0 euros de ayudas directas a la hostelería, por lo que pedimos que en este plan rescate recapaciten y pongan dinero para poder ayudar a este sector tan afectado en esta crisis sanitaria. Repito, la Xunta lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir apoyando con este segundo plan rescate.
Para terminar, delegada, hablamos del consorcio Casco Bello que usted preside, porque bueno, en las últimas horas volvió a ser motivo de confrontación del gobierno de Caballero.
Sí, realmente es sorprendente. Yo la última vez que hablé con el alcalde hablamos de coordinación, de cooperación, y esto es un ejemplo más de deslealtad, de un ataque a la Xunta de Galicia directamente, porque como el consorcio está participado un 90% por la Xunta de Galicia, pues parece que no quiere que este organismo continúe haciendo la gran labor que está haciendo, ¿no? Es un revulsivo que supuso y que supone ahora mismo la actuación del consorcio en el barrio histórico de nuestra ciudad, más de 65 edificios rehabilitados y 110 viviendas de protección autonómica, ya que lo que hemos hecho es ponerlas a disposición de los vigueses para que las puedan adquirir a precios razonables. De repente ahora activa esa expropiación forzosa que podía haberla hecho hace 13 años y además en coordinación con el consorcio, lo ha hecho a espaldas del consorcio, cuando lo deseable es que esa expropiación forzosa la pusiese a disposición del consorcio para que pudiésemos rehabilitar y seguir creando esas viviendas de protección que, repito, sirven para fijar población joven, que es lo que estamos viendo en el Casco Bello, pero bueno, simplemente como está participada al 90% por Asunta, pues esto no le gusta, ¿no? Es una pena porque lo que se va a hacer ahí no lo sabemos y lo que queremos es que hay que hacer vivienda y vivienda protegida. Es, por lo tanto, el propio concello el que impide que el consorcio mantenga, decía que trabaja con lentitud, no, el consorcio no trabaja con lentitud, es el propio concello el que ya repetí muchas veces, ¿no?, que no nos habilita ese mecanismo urbanístico de expropiación forzosa de otros edificios que nosotros necesitamos para rehabilitar, y no lo activa porque realmente lo que quiere es que paralizar la actividad del consorcio, ¿no? Entonces, bueno, lo que le pedimos es que deje ya este ataque continuo a cualquier iniciativa de la Xunta, que piensen los vigueses, que esto es bueno para los vigueses y para las viguesas, porque lo que estamos haciendo es regenerar ese barrio tan emblemático de nuestra ciudad y sobre todo facilitar el acceso a la vivienda, ¿no? Y eso es lo que deberíamos de pensar todos.
Marta Fernández Tapias, delegada de la Xunta en Vigo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Ven a colaborar con Cáritas. Hazte con nuestra mascarilla solidaria para ti, para regalar. Ahora mismo todo un detalle. Estas mascarillas puedes conseguirlas en el Corte Inglés, en nuestra tienda Coopera Store, en la zona peatonal del Calvario, y en nuestra web caritas.es/tuivigo. Un pequeño gesto para apoyar una gran labor. Ven a ser parte de la solución. Cáritas.
Cope Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Pues así llegamos a la 1:00 p.m. Recuerda que volvemos a la 1:20 en el 87.8 y en el 104.7. Ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Bailarle al silencio. Es hora de ir abriendo camino. Es lícito soñarlo despierto.
Es la 1:00 p.m. las 12:00 p.m. en Canarias.